Y el Ministerio de Transportes ha destituido al director de Rodalies y al responsable de explotación de Adif. Mientras tanto, cientos de miles de viajeros esperan a ver si hoy podrán llegar a tiempo a su trabajo o a sus estudios, o si volverán a sufrir otra jornada con retrasos y cortes de servicio como se ha vivido este lunes. Hoy, a priori, se debería dar servicio en casi todos los tramos. Veremos. En aquellos, ya sabes que en aquellos que todavía sigan interrumpidos, esos tramos interrumpidos, hay autobuses sustitutorios, tanto Rodalies como esas alternativas, como esos autobuses, son gratis de 26 de enero a 26 de febrero. Mientras, continúa la investigación del accidente ferroviario en Adamuz, que por cierto, a diferencia del caos en Rodalies, el accidente de la alta velocidad no ha provocado ninguna dimisión de momento. El viernes se confirmó que el problema estuvo en una rotura en la vía y hoy sabemos que todo apunta a un problema en la soldadura que unió el tramo de rail nuevo con uno fabricado en 1989. Lo ha confirmado Ignacio Barrón, el presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios. Según Barrón, si esa soldadura se hace bien, no debería suponer ningún problema. Ahora se trata de aclarar por qué se rompió esa unión entre raíles y cómo se podría haber detectado ese defecto. Y ojo, porque Barrón va más allá. Dice que Adif tendrá que explicar por qué la vía no se remodeló por completo, como aseguraba Óscar Puente desde un principio, sino que se remodeló solo en algunos tramos, como dice ahora el ministro del ramo.
Todos creíamos que se había hecho una remodelación, una renovación integral de la línea Madrid-Sevilla después de 30 años de funcionamiento y no ha sido así. Precisamente ahora es una de las cosas que hemos pedido a Adif, que nos informe de exactamente qué se ha hecho, por qué y por qué unos tramos sí y otros tramos no.
Pues veremos qué tiene que decir Adif. El gobierno llevará a cabo una regularización masiva de la que podrían beneficiarse 500.000 de migrantes que puedan demostrar que a 31 de diciembre de 2025 llevaban más de 5 meses viviendo en España. Desde Podemos, Irene Montero lo ha anunciado como un acuerdo entre la formación morada y su gobierno, pero la realidad es que esta regularización contempla todo el contenido de la iniciativa legislativa popular que impulsaron, entre otras, organizaciones vinculadas a la Iglesia Católica. En el Cascabel de 13, José Luis Pérez ha estado precisamente con Agustín Endur, que es el autor de esta iniciativa popular.
Según lo que estamos escuchando, es una regulación súper ambiciosa, muy, 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 muy ambiciosa, sobre todo por los requisitos que se van a pedir. No es una regularización masiva, es una regularización extraordinaria.
Esta regularización, por cierto, se aprobará a través de un real decreto que no necesita el aval del Congreso de los Diputados, donde el gobierno no goza de apoyos suficientes para sacar adelante ley alguna. De hecho, el Ejecutivo se enfrenta hoy a una nueva derrota en el Parlamento después de que Alberto Núñez Feijóo haya anunciado en COPE su rechazo al decreto ómnibus, una negativa que se suma a las ya anunciadas por Vox y Junts. Este decreto ómnibus mezcla un amplio paquete de medidas sociales y fiscales, incluida la subida de pensiones. El líder popular considera que Sánchez toma a los pensionistas como rehenes. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. 66 páginas componen el decreto ómnibus. Son un amplio conjunto de medidas, entre ellas la subida de las pensiones. Falto de apoyos. El fracaso del gobierno resultará enorme. El voto en contra de PP, Vox y Junts, la suma de una mayoría absoluta, hará decaer el texto en un pleno extraordinario del Congreso en el arranque del curso. Los populares han emplazado al Consejo de Ministros a aprobar esta mañana un decreto limpio que, como anticipaba Alberto Núñez Feijóo a su paso por Herrera en COPE, no convierta a los jubilados en rehenes. El único motivo de los populares para tumbar el texto es para darse el gusto, sostienen a COPE desde el Ejecutivo. Además de ese paquete de iniciativas sociales y fiscales, el gabinete pretende la convalidación de otro texto, uno relativo a las ayudas al transporte, incluido el abono único para toda España, con una tarifa plana de 60 euros, 30 para menores de 26 años. Y ello cuando el país acaba de salir del luto oficial por las 45 víctimas de la tragedia de Adamuz.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y Minneapolis se rebela contra Donald Trump. Son 2 asesinatos en 2 semanas perpetrados por el ICE, esta policía de la inmigración. La indignación crece en la ciudad mientras Trump intenta cambiar el rumbo de la crisis y llama al gobernador del estado de Minnesota y al alcalde de Minneapolis para limar aspereza. Silvia Martínez, buenos días.
Buenos días, Íñigo. Desde el asesinato de Alex Preti, la tensión en Minneapolis pues ha ido en aumento y parece que para contener la crisis estamos viendo un cierto cambio de tono desde la Casa Blanca. Para suavizar su táctica, Trump ha enviado a su zar para la frontera, Tom Homan, para que lidere el despliegue del ICE en Minnesota. Sí, fue director interino de la Policía Antiinmigración durante el primer mandato de Trump, defensor de algunas de las políticas migratorias más polémicas, como la separación de niños y familias que cruzaron la frontera, pero también lideró las deportaciones durante la etapa de Obama, obteniendo el reconocimiento de la administración por ello. Y pese a que su perfil es duro, sigue estando un peldaño por debajo del de Gregory Bovino, es comandante en jefe de la patrulla fronteriza a la que sustituirá. Bovino es el rostro de la creciente violencia del ICE, literalmente porque es el único miembro del cuerpo que posa a cara descubierta ante las cámaras. Una juez de Chicago le acusó de mentir cuando aseguró que un migrante le había atacado con una piedra y ha sido muy criticado en sus últimas apariciones con las sienes rapadas y un abrigo muy largo de corte militar que recuerda a los años 30.
Sí, a los años 30 y a las SS, la policía nazi. Muchas gracias, Silvia Martínez. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. ¿Cómo estás, Ponedor? Muy buenos días. Bienvenidos, son las 4 y 6 de la madrugada. Estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE. Llevamos ya un ratito desde la 1 y media, pero hay que continuar. Tú imagínate, hasta las 6 de la mañana, son dos horas todavía, casi por delante, que tenemos en esta madrugada de radio. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Hoy es martes 27 de enero del año 2026. Y a mi lado tengo a Irina. Irina Romero, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea, ¿qué tal?
¿Te imaginas que me vuelvo a equivocar?
Ahora, Inma, ¿ahora qué sería en esta hora? Ya no, Inma no vale. Ingrid me gusta también.
Ingrid es bonito.
Es muy bonito, es muy bonito.
Hay nombres muy bonitos, Connie.
Sí. La verdad que sí, o sea, a mí el mío es verdad que...
Irina es eslavo.
Eslavo, sí. Es... Sí, de Ucrania, ahora, o sea, era ruso, ruso de origen, pero ahora es como más popular en Ucrania, por lo que tengo entendido.
Ajá, vale.
Así que...
Pero bueno, que es la
datos curiosos.
Como Irina Saik, la modelo, la top model.
No me dieron con eso ni nada, madre mía, por Dios.
Bueno, Irina, nos tienes que contar, porque hasta las 6 es cierto que tenemos que poner las calles, pero hombre, vamos a hacer un pequeño avance. Hasta las 5 de la mañana, ¿de qué hablamos?
Pues en esta hora recordamos, por supuesto, cuál está siendo nuestro leitmotiv durante el programa para que los ponedores podáis darnos vuestra opinión, si os apetece, claro. Hoy estamos hablando del FOMO, que son las siglas en inglés de Fear of Missing Out, es decir, el miedo a perdernos algo. Sobre todo el término pues va asociado a perdernos actividades de ocio. Por ejemplo, ver en redes sociales que nuestros amigos están en una fiesta y nosotros pues no hemos ido y nos empieza a entrar pues cierta ansiedad ante el temor de estar perdiéndonos algo importante o la fiesta del siglo. Vamos, es un fenómeno que nació al calor de las redes sociales y que no hace nada más que acrecentarse. Y en esta hora también nos va a acompañar Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico, que nos va a hablar sobre una vaca muy especial. Y es que seguro que has visto o oído hablar de la vaca Verónica, que es un animal que ha demostrado que tiene algunas habilidades que no se conocían en los rumiantes. Yo he visto el vídeo y me parece maravilloso.
Maravilloso.
Es maravilloso.
Bueno, vamos a hablar de todos estos temas tan interesantes. También nos gusta conocer la información del tiempo en esta hora. Bueno, pues para ver cómo tenemos que salir de casa. Hay veces que con el paraguas, otras veces con el gorro, con los guantes. Creo que en el día de hoy, en esta semana, nos toca llevarlo todo.
Exacto, y esta semana toca el pack completo. Pero bueno, vamos de momento con el martes, que efectivamente va a llover por la mayor parte del país y van a ser mucho más intensas y persistentes esas lluvias en Galicia, en el oeste del sistema central, en las sierras béticas y en zonas de Andalucía, donde, ojo, se pueden dar fuertes tormentas e incluso granizo. Y atención también a la alerta naranja por lluvias en Andalucía. Andalucía, en Castilla y León y en Extremadura. Y en cuanto a las temperaturas, pues las máximas no van a dejar de descender en este día, con un descenso más acusado en el este. Aunque en el noreste se van a librar un poquito, porque sí que es verdad que ahí van a tener un poquito más de calor. Y nos quedamos con los 20 grados de máxima en Alicante, 19 en Castellón y 18 en Sevilla, que quién los pillara, la verdad.
Pues sí.
Y las mínimas,
aquí.
Las mínimas, pues horribles, también van a seguir bajando, y tenemos un grado negativo de mínima en León, uno en Burgos y uno en Teruel. Así que por allí, ánimo.
Un 27 de enero, pues que viene, pues como lo que toca, que es invierno. 662-942-605. ¿Por qué te doy este número de teléfono? Pues porque es nuestro WhatsApp. Y la idea es que lo guardes, que lo tengas ya en tu teléfono móvil, para podernos dejar notas de voz en el momento que quieras, ¿vale? Así que 662-942-605 es ese número donde muchos ponedores nos dejan su placa.
Hola, Pulpo y Bea, equipo de Poniendo las Calles. Me hacéis mucha compañía porque padezco un y no puedo dormir, y me ayudáis a conciliar el sueño. Me gusta mucho escucharos. Hacéis un muy buen programa. Soy Juanma de Barahona y soy ponedor.
Hola, Pulpo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te escucho desde Miami. Soy un asiduo oyente de la COPE de toda la vida, especialmente de tu programa Poniendo las Calles. Te oigo desde la época de la jungla de José Antonio Bellán. Y también cuando estoy en Gran Canaria, pues justo antes de darle la entrada a Carlos Herrera. También pues soy un asiduo oyente de su programa. Estás haciendo una gran obra y la verdad es que me alegro de que estés ya recuperado y dando caña y animando a todos los que están en su puesto de trabajo a estas horas, o los que estén simplemente oyendo la radio. Pues nada, desde aquí un abrazo, un saludo a todo el equipo, a seguir adelante, y que bueno, que aquí me tienes a tu disposición. Un abrazo.
Gracias, de verdad, los ponedores siempre tan amables. Nos encanta, la verdad, que nos mandes mensajes en el 662-942-605. Esas notas de voz, pues como las que habéis escuchado, que nos ayudan a conocerte un poquito mejor. Te presentas, nos cuentas qué es lo que estás haciendo, porque escuchas el programa, qué es lo que más te gusta, y nosotros, bueno, pues te incluimos en este tren de voces y te escuchamos. Apúntatelo, 662-942-605, y nos dejas tu placa terminando, eso sí, nos haces un gran favor porque nos encanta oírlo, diciendo eso de soy ponedor. Y así llegamos a las 4 y 12 de la madrugada. Si me estás escuchando hasta ahora es porque eres un ponedor de calles, y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Just like that. Oh no.
The tide is high, but I'm holding on. I'm gonna be your number one. The tide is high, but I'm holding on. I'm gonna be your number one.
4 y cuarto de la madrugada, poniendo las calles. Estamos en directo y mira lo que nos cuenta Luis Fernández hoy sobre nuestro tema, porque claro, estamos hablando de ese miedo a perdernos cosas que hacen los demás, familiares, amigos o incluso conocidos, gente a la que sigues en redes sociales. Tú estás una mañana pues mirando el móvil y de repente te encuentras que el día anterior todo el mundo estuvo en el concierto de Rosalía y tú no pudiste conseguir entradas.
Efectivamente.
Y se te llevan los demonios en vez de comportarte como una persona normal y relativizarlo.
Parece esto... que me lo estás contando a mí, que me pasó tal cual, vamos.
Ay, es que te ha pasado eso.
Claro, claro. Que me levanté a las 9 de la mañana después de venir aquí hasta las 6 y para quedarme sin entradas. Pero bueno, le ha pasado a media España, así que...
Claro.
Y hay media España con FOMO.
Hay un poco de ansiedad en todo esto. O sea, hay veces que ya compramos de forma compulsiva, pues eso, entradas para espectáculos o conciertos, porque no queremos ser los únicos que no lo hemos visto.
Aunque no te gusten, es verdad.
No queremos quedarnos fuera, nos molesta. Por eso ya no se pueden conseguir entradas para prácticamente nada.
Nada, nada, es imposible.
Es agotador. Sí,
lo de los conciertos...
Los conciertos se han convertido en una batalla para tratar de... viene
horrible.
Bruce Springsteen y no hay forma. Viene, da igual. Es que es tremendo. Bueno, Luis Fernández, por ejemplo, nos cuenta que a él personalmente le supo muy mal en una ocasión no poder ir a una cena homenaje de un gran amigo. En su caso no fue porque no consiguiera entradas o porque, bueno, se le pusiera todo en contra, sino porque no podía ir. Y hay veces que eso también molesta. Dice, pero eso sí, os digo una cosa, tengo pánico a lo de quedarme solo, que habéis preguntado. Solo le pido a Dios que no me pase nunca y que siempre esté tan en buena compañía como ahora, porque es algo que le da mucho miedo, el miedo a la soledad, claro, que es muy común. ¿Qué más nos cuentan los ponedores?
Pues Crisanto nos cuenta que el año pasado justo se perdió, ahora que hablamos de conciertos, los conciertos de AC/DC y Springsteen, que le dolió muchísimo, le dolió en el alma, pero tuvo que elegir entre lancha o conciertos y todo no puede ser.
Claro.
Y disfrutó pues un día en familia y todos fueron muy felices ese día. Y luego María Papi nos cuenta que ella es al contrario, que para nada ni le estresa y que le da bastante igual perderse algo que para los demás que puede ser el evento del año. Que si se lo cuentan, genial, y que se alegra que cada uno que lo haya disfrutado. Hace años que vive sola y encantada, cada uno en su casa y acompañada esporádicamente, que también lo valora. Es verdad que la soledad, cuando tú la buscas,
es
claro, maravillosa.
Es un don, vamos.
Es maravillosa.
Increíble. El problema es la soledad pues no deseada, que es la que es un problemón, pero la que uno necesita
se disfruta
de vez
mucho.
En cuando busca, eso se disfruta muchísimo, esa paz. Bueno, Adriano, que es como esta ponedora, dice, a mí no me agobia nada de esto que estáis contando. Hay que saber estar sin ningún estrés, aunque no puedas ir a determinados sitios, y no le asusta para nada la soledad. Mira, Adriano.
Pues Tormentas dice que es de improvisar los planes casi siempre, y casi siempre se tuercen. Y dice, pues qué bien, que otro día será, porque dice que no quiere llevarse malos ratos, que para situaciones que tienen solución, bastante malos ratos, nos da ya la salud y la vida. Pues muy de acuerdo, la verdad. José Luis también nos cuenta que no conocía esa palabra, yo creo que... Esto surgió hace un año a lo mejor en redes, lo del FOMO.
Sí, lo de FOMO.
Es que es relativamente nuevo.
Claro, es un anglicismo además que ha llegado para quedarse porque le da nombre cortito a una situación.
Claro.
¿No? Aquí en España no existe una palabra única. Sería, bueno, pues ansiedad por quedarte fuera de planes.
Sí.
No sé.
Sí, algo así.
Pero claro, pues así, ya, FOMO. Claro.
Y bueno, pues nos cuenta que él dice que no, José Luis dice que no tiene ansiedad, que por nada, dice, si no he podido ir a una fiesta, viaje o concierto, pues se conforma y hace otra cosa que sea más factible, que uh-huh. No pasa nada. Y respecto a la soledad, dice, muchas veces he estado solo en el local haciendo alguna restauración en su trabajo, pero uh-huh. siempre ha tenido la radio puesta y esa es su gran compañía, uh-huh. y dice que es ponedor.
Claro, yo reconozco que me dan ansiedad otras cosas, pero esa precisamente no, todo lo contrario, me rindo bastante, por ejemplo, con el tema de los conciertos, yo ya le he explicado a todo el mundo de mi entorno, vienen los Imagine Dragons. Yo ya estuve el año pasado, me metí para ver si conseguía una entrada y a los 5 minutos de tenerme en espera colgué.
Nada, sold out.
Colgué, o sea, no, que okay,
bien. Ah, vale. No, que te digo.
O sea, yo no me espero media hora, o sea, mi paciencia no llega. O sea, prefiero no ver a los Imagine Dragons antes que morir.
Madre mía. Yo el otro día me acuerdo que hice la cola...
Esperando una cola virtual.
La cola, es que me fascina ese término. De la cola virtual, sí, es una cosa que además, yo pensaba que no iba a vivir nunca.
Claro, hay 40.000 entradas, porque entraban 40.000 espectadores, creo que era en el Wanda, y ponía cola virtual, 58.220.
Qué fuerte, Dios mío.
Ya llega tu turno. Bueno, pues yo cuelgo y digo, pues me quedo sin entrada. Ya, pero es que entonces no los ves. Bueno, pues no los ves.
Pues nada, un directo
no
en YouTube.
Nada, no me va a generar esto ansiedad en mi vida. Es algo muy estresante. Javi La Mata nos cuenta, buf, cada fin de semana, dice, de quedarte sin plan. Yo quedo con mis amigos y al final siempre termino perdiéndome un pedacito de fiesta. Pero vamos a ver, que he aprendido que esa retirada a tiempo es muy valiosa. Yo he vivido mucho, he pasado muchos días de fiesta, luego tener que trabajar, luego seguir de fiesta, estar hasta 8 días sin dormir. Y ahora ya a los 44 años... valoro la soledad, valoro el poder disfrutar de una buena serie, de una buena película. Mm. Los excesos, la vida, el querer estar en todas las pomadas, el querer estar en todas las salsas y no perderte nada, pues ya lo he pasado. Dice, he visto además muchos conciertos que me han gustado y que he disfrutado, pues a Rosendo, a Los Secretos, a Fito, a Héroes, bueno, muchas cosas. Mi vida ha sido una montaña rusa y hoy, sin embargo, es una autovía perfecta con la que estoy encantado. Mira, Javi, claro, la edad también, en esto afecta. Esto del no querer perderte nada es de la juventud. Mm. Según vas cumpliendo años, de hecho, cuando te anulan algún plan, dices, ¡ay, qué maravilla! Sí. Que me voy a quedar en casa tranquilito.
A mí me pasa, la verdad, yo es que soy muy casera. Los planes que se hacen en casa, yo soy muy fan. Soy muy fan de una peli, de videojuegos y ya está. Ya está, luego.
Vamos a ir ya con el tutorial, pero antes un mensajito más.
Sí. Pues Ticarnau nos cuenta, cuando era joven y viajaba, quería verlo todo. Y si algo estaba cerrado o no habíamos tenido tiempo para visitarlo, le daba pues esa ansiedad. Incluso,
se lo está,
claro,
perdiendo.
Incluso se enfadaba. Y con el tiempo pues ha aprendido a disfrutar de lo que ha visto y creerse afortunada por las experiencias compartidas. Pues eso es lo importante, quedarte con eso. No con lo que no has visto, sino con lo que has descubierto, claro.
Así es. Bueno, hoy hablando de esto, del FOMO, del miedo a no acudir a algún plan, de incluso estar cansado un día y que te llamen para un plan y en vez de decir que no, obligarte a decir que sí porque piensas que entonces te estás perdiendo algo que seguro que va a ser maravilloso si no vas. Bueno, pues de esto hablamos contigo hoy, no solo en nuestro Facebook, que estamos leyendo mensajes, sino también en el WhatsApp, donde queremos que nos dejes pues una nota de voz contándonos tu experiencia. 662-942-605. Pero es martes, y los martes, ¿qué hacemos a esta hora? Pues jugar Adivina el Tutorial. Vamos a hacer hoy a las 4 y 23 de la mañana, como cada martes, pues llega ese momento del tutorial. Siempre toca aprender qué es lo que nos está enseñando a hacer uno de los cientos de tutoriales que encontramos en las redes. La que se mete ahí en internet y se vuelve loca tratando de localizar estos tutoriales es nuestra compañera Irina. Explícanos primero un poquito cómo funciona, cuál es la dinámica del juego, por si hay algún ponedor nuevo que no se aclara.
Pues muy sencillo, como todos los martes vamos a escuchar un sonido sacado de un tutorial de YouTube para que los ponedores puedan adivinar qué es lo que nos están enseñando a hacer en esta ocasión, en este tutorial. Y de momento, pues si quieres, para que vayan cogiendo idea de el tutorial que he escogido hoy, pues podemos poner la primera pista.
Vale, antes de poner la primera pista.
Dime, cuéntame.
Digo, ya me has contestado. ¿Es de los que tú sabes que son difíciles o de los que crees que son asequibles para nuestros ponedores?
Este yo creo que es asequible. Yo creo que es asequible porque, bueno, igual me estoy tirando el pisto, pero yo creo que esto lo hemos hecho todos alguna vez.
¿Que esto es algo que hemos hecho todos?
Sí, es una cosa de estas que se hace en casa. Es que no puedo decir mucho, que si
pues
no...
Pues ya no des más pistas.
Nada.
No, ahora lo que tenemos que hacer es poner la pista del tutorial.
Vamos a necesitar un bowl o un plato hondo. Yo lo primero que voy a hacer es ponerle aluminio al plato. Voy a estarle poniendo a ese plato una cucharada de bicarbonato. También voy a estar utilizando una cucharada de sal.
Ya estás como
los mejunjes raros.
Con los bol con agua, que traía cada dos por tres un plato, un bol, una cazuela, un cazo. Pero siempre, ella traía un tupper, siempre venía con un recipiente al que le echaba agua y luego mierdas varias. En tu caso ha sido bicarbonato, veo,
sí,
¿no?
Me encanta el bicarbonato, es un imprescindible en mi cocina. Para ¿sí? lo que sea, sí.
¿Lo utilizas mucho?
Muchísimo.
¿Pero también para el ardor de estómago o para eso?
Hombre, sí, a veces sí. Cuando veo que no tengo manzanilla ni nada, yo es que soy de la vieja escuela, la verdad.
Sí.
Sí. O sea, yo remedios caseros, lo que quieras.
Sabe un poco a...
Sí, está asqueroso, pero bueno, a mí me funciona.
A ti te va bien.
Sí, a mí me va perfecto,
vale,
la verdad.
Bueno, esa ha sido nuestra primera pista. Tenemos un bol, tenemos agua, tenemos bicarbonato. ¿Cuántas cosas se pueden hacer con estos, bueno, objetos, estos...
Este mejunje
que nos ha hecho aquí Irina. A mí me parece que esto es la primera pista, será complicado, claro, pero ¿qué tienen que hacer los ponedores si creen que ya saben lo
pues
que nos están enseñando a hacer?
Nos pueden mandar una nota de voz, que bueno, yo creo que es pronto, pero yo creo que seguro que alguno ya tiene un run run de lo que puede ser. Y como siempre, pues nos pueden mandar un mensaje de voz diciendo qué nos están enseñando hoy a nuestro WhatsApp del programa, 662-942-605. Importante, diciendo en qué pista crees que lo has adivinado. Pista 1, pues creo que es tal.
Eso es muy importante.
Sí,
sí, yo tenía que toser, que si no me ahogaba. Pista número 1, 662-942-605. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música para darte tiempo, ¿no? A que vayas pensando y nos mandes ese audio.
He sentido el centro, el mundo era yo, los demás planetas daban vueltas a mi alrededor. No me permitía nunca mirar atrás, era yo quien decidía siempre qué rumbo tomar. Se quedó colgada de tu esplendor. Solo pienso cómo hacerlo para llegar a ti. Soy como una flecha en el espacio y tú mi fin. Y ahora no me conformo con verte y oír tu voz. Necesito tener.
4:29 de la madrugada. Hoy en nuestro temazo hablábamos del FOMO. Claro, lo primero que explicábamos es, ¿pero esto qué es? Pues son las siglas en inglés de Fear of Missing Out, pero mejor nos vamos a quedar con nuestro rico vocabulario en castellano, así que te cuento que esto es el miedo a perdernos algo, a quedarnos fuera. Podemos decir que es una especie de ansiedad de ver que no participas en experiencias gratificantes que viven otros, gente cercana a ti, amigos, familiares o simplemente conocidos en nuestras redes sociales. Hemos puesto muchos ejemplos en estas horas que llevamos de programa. Por ejemplo, una fiesta o el concierto de un artista icónico para el que no conseguiste entradas. De todo esto, a la 1:30 de la madrugada hablábamos con Patricia Ramírez. Ella es psicóloga, es también conferenciante, escritora y muy conocida en redes como Patri Psicóloga, donde hace una gran labor divulgadora. Atento a la entrevista.
Buenas noches, Pulpo.
Muy buenas noches, Patricia. Oye, estamos hablando del FOMO, ese miedo a perderse algo. ¿Esto está tan extendido como parece o no?
Está muy extendido porque las redes continuamente nos mandan mensajes relacionados con un montón de actividades culturales, deportivas, ropa, decoración, maquillaje, súper atractivo. Y tú tienes la sensación de que no puedes perderte nada de ello porque te quedas fuera de onda, ¿no? Y tú tienes una vida que puede ser más aburrida o con más rutinas y de repente todo en las redes sociales es súper atractivo. Una manera de evadirte de tu vida, de salir de ella y vivir la vida de otra persona o la vida de otras personas que ofrecen tantas alternativas atractivas es estar metida ahí y no querer perderte nada. Porque de alguna manera sales de tu rutina, ¿no? De ese lugar en el que físicamente no puedes salir, pero que es una manera de evitar a través de estar pendiente de toda la novedad. Y luego ocurre que con las noticias te sientes donde te sientes, te preguntan, ¿pero has visto a fulanita? ¿Has visto la nueva serie y la película? ¿Y viste el tráiler? ¿Y viste el vídeo de aquel chaval que se cayó? ¿Y viste? Continuamente te están preguntando y tú no quieres quedarte fuera de esa información.
Uh-huh. Yo tengo la impresión, Patrick, de que empezó siendo algo que solo les ocurría a los más jóvenes y que ahora empieza a pasarnos a muchos que ya somos como más talluditos, ¿no? Que ya somos más mayorcitos, ¿no? Que tenemos nuestras canas y nuestras entradas. Pero no sé si tú también percibes lo mismo a la gente que tienes a tu alrededor.
Sí, fíjate que exactamente, empezó en la gente joven, pero la mayoría de los adultos están continuamente revisando redes, aunque no les apetezca, ¿no? O si algo ha pasado y me lo he perdido, diciendo que sí a planes que no quieren, solo por no quedarse fuera, comparando su vida real con el tráiler editado de la vida de otras personas, porque lo que estamos viendo en redes no es la realidad, aunque tú creas que tienen una vida magnífica, no es la realidad, y sientes esa inquietud, prisa o insatisfacción sin saber muy bien por qué. Y yo creo que detrás de eso, tanto en gente adulta como en gente joven, sí, pues hay una necesidad de pertenencia. Yo también quiero pertenecer a ese grupo de personas que van a esa última cafetería vegana que ha abierto en mi ciudad, que tiene el último café matcha o té matcha que no me puedo perder, ¿no?
Claro.
Y porque estamos continuamente con esa comparación social, dopamina mediante, todo, y la falsa idea de que estar en todo es vivir mejor. Y esto no solamente le pasa a la gente joven, sino que le pasa también, como dices tú, a las personas adultas.
Pero ¿y por qué queremos estar en todos los sitios? Es que no sabemos realmente estar ni un ratito sin hacer nada, o sea, un poco de tranquilidad, disfrutar de la soledad. Es que, claro, Patricia, ahí también hay que pensar en eso.
Claro, porque parece que el FOMO te promete vida, pero lo que te está robando es presencia, ¿no? Tú tienes que estar, donde quiera que estés, tienes que estar presente en el aquí y en el ahora. ¿Y por qué nos parece tan atractivo? Pues porque lo que vemos en redes sociales, que es lo que yo comentaba antes, que son esos trailers de las vidas de las personas, nadie cuelga una story o un post diciendo, jo, qué cafetería más fea, de verdad que el café era repulsivo, ¿para qué habré perdido el tiempo haciendo cola para entrar en este sitio? No, son todo fotos súper editadas, con unos platos súper apetitosos y preciosos, unas escapadas que te muestran el lado de la catarata que he ido a visitar, donde parece que no hay nadie, pero seguramente que alrededor de esa foto hay muchísima gente. Entonces, todo lo que te cuentan parece idílico. Ya te digo, tú estás en tu vida, con tus rutinas, tu trabajo, tus horarios, tu prisa, tus responsabilidades, y quieres estar ahí porque te parece una vida mucho más atractiva que la que tú tienes en ese momento.
No, desde luego. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor. Patricia, ¿qué le dices sobre todo a esas personas como que no paran de ver las redes sociales de los demás y piensan que sus vidas, me refiero a las de otros, son maravillosas? ¿Qué hay que hacer para no idealizar las vidas ajenas? Porque ahí está la puñetera envidia.
Hombre, yo creo que tenemos que tener un poquito de sentido común, ponernos un límite al uso de las redes sociales, dejar de seguir muchos perfiles, porque creo que te siguen un montón de cuentas que no aportan poco. O sea, tener las redes sociales para lo que realmente te sume. O sea, no me suma saber que fulanita se ha vuelto a quedar embarazada y que tiene un marido maravilloso o que aparentemente es súper romántico en redes. No me llena para nada estar cotilleando la vida de otras personas. Igual a una persona le llena ver edificios porque ama la arquitectura, otra puede ser que le encante el arte y esté siguiendo a varios pintores, o que le gusten muchísimo leer y siga clubs de lectura. O sea, que seamos muy selectivos con las cuentas a las que seguimos, y que si te gusta, por ejemplo, la lectura, no tienes que seguir 100 cuentas de libros, elige dos o tres que estén más relacionadas con lo que te gusta leer o con lo que te parece que pueden ser recomendaciones fiables, y quédate con eso.
El FOMO es agotador para nuestro cerebro, ¿no?
Sí, porque estamos expuestos a una sobreinformación continuamente que nos agota. De hecho, sabemos que el ancho de banda de nuestro cerebro no es capaz, claro, de asumir tanta información como se genera simplemente dentro de un teléfono, ¿no? Y como además tenemos ahora un cerebro que presta muy poca atención y no es capaz de leer un artículo o un libro tranquilamente, sino que tiene que estar saltando de noticia en noticia para alimentar esa dopamina, pues entonces estamos con ese scroll infinito y nos llegan un montón de titulares en los que no profundizamos. El cerebro se satura de tanta información, de tantas áreas distintas. Y si nosotros no nos tomamos 10-15 minutos durante el día para no hacer nada, claro, nuestro cerebro tiene fatiga cognitiva. Claro. Y eso repercute en el cansancio mental, la toma de decisiones, la falta de creatividad, la sensación de estar sobrepasado, emociones como la angustia, la tristeza, la frustración. Porque, claro, pensar que estar en otro lado te va a hacer feliz y estar persiguiendo continuamente la felicidad fuera de ti es muy frustrante.
Desde luego que sí. Claro, volviendo un poco a lo que hablábamos antes, Patricia, yo no sé si hay que hacer entonces una buena selección de a qué cuentas podemos seguir para que no nos afecten a nuestro cerebro.
Sí, y hay que hacer una selección de las cuentas a las que quieres seguir y el tiempo que quieres dedicarle a las redes. Y yo creo que es mejor calidad que cantidad. O sea, si una noticia te llama la atención, métete, investiga, profundiza, pero no saltes de una a otra. Porque al final esto nos convierte en sabedores de todo pero conocedores de nada, porque la gente encima luego habla con una capacidad de como de certeza absoluta. No, yo he leído en TikTok, bueno, he leído, he escuchado, he visto en Instagram que la dieta, que el ayuno, sí, que esto, y como si fuesen nutricionistas. Sí, o sea, encima sí, la gente se cree que por leer un titular acaba de adquirir los conocimientos que tiene un grado o la experiencia de 10 años en un trabajo. Hay que ser muy prudente. Y lo que también animaría es a lo contrario, al FOMO, ¿no? Igual que el FOMO es el fear of missing out, el miedo a perderte algo, el FOMO es el joy of missing out. Es el disfrute de perderme cosas. Decido no conocer qué pasa hoy a nivel político fuera, o decido no conocer más noticias hoy del fútbol. Ya sé lo que hizo ayer mi equipo y me es suficiente. O sea, desconectarme de un montón de noticias y poder dedicarme pues a cocinar tranquilamente en casa si te gusta, a escuchar música en casa, claro, a ver tu serie, a leer un rato, a practicar tu afición sin tener que estar consultando todo lo que está pasando, ¿no? El placer de decir, no tengo ni idea de lo que ha pasado con este tema.
Patricia, da gusto escucharte. Estamos aprendiendo un montón de eso del FOMO. Yo necesito pedirte, por favor, que les des a los ponedores, a nuestra audiencia, pues otros consejos sencillos para no padecer o para disimular esa desagradable sensación del FOMO, de lo que estamos conociendo hoy, de lo que estamos descubriéndole a muchas personas, pero que realmente es una sensación que existe a día de hoy, y sobre todo ese miedo a perderse algo. Échanos un cable, Patricia, por favor, ayúdanos.
Yo creo que el consejo pasa por aceptar que nos tenemos que perder cosas, que en el día, en nuestro día de 24 horas no cabe todo, que la mayoría de las personas dicen no tengo tiempo para hacer ejercicio ni para leer, pero luego la media de consulta del móvil son 2 horas y pico por persona. Entonces, claro que hay tiempo, tienes que perderte cosas. O sea, el consejo es acepta que no puedes estar en todos los frentes y que vas a perderte cosas y que tu vida no va a cambiar en absoluto por perderte cosas, ¿vale? Que elijas perderte cosas y que observes qué pasa. ¿Qué ocurre cuando te pierdes cosas? No pasa nada al final. O sea, es aceptar que hay cosas que están en la vida que no dependen de mí y que las tengo que dejar estar. No me puedo enredar con ellas.
Claro. Te quito más tiempo, Patricia. Patricia Ramírez, psicóloga, también conferenciante, escritora y además muy conocida como Patri Psicóloga. Sobre todo eres conocida por tu labor divulgadora en diferentes medios, ¿no? Y también, bueno, pues también en la radio, ¿no? Muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos en Poniendo las Calles en la cadena COPE. Un abrazo y muchísimas gracias y muy buenas noches.
Venga, gracias a ti.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
El foco se proyecta tanto sobre la causa inmediata del accidente como sobre la gestión del gobierno en el transporte ferroviario. Porque miren, si esto hubiera pasado en un país donde el transporte ferroviario...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
los minutos van pasando, son las 4:44 de la madrugada, y mientras que escuchamos a nuestra experta, a nuestra psicóloga, hablando de esto del FOMO, la ansiedad que nos genera el perdernos algunos planes y demás, bueno, pues los ponedores creo que han empezado a mandar mensajes en el teléfono de WhatsApp tratando de adivinar el tutorial. Me parece que aún andan muy perdidos en la vida.
Sí, o sea, han mandado muchos, sí, pero todavía no dan en el clavo.
No, todavía no dan.
Aquí hay que decir el tutorial exacto.
Eso
pero exacto.
Eso es. Tenemos que seguir jugando, adivina el tutorial, y es Irina la que nos cuenta un poquito, bueno, de qué va la historia.
Pues todos los martes escuchamos varios sonidos sacados de un tutorial que elijo yo, porque soy la encargada de meterme en YouTube, uh-huh, a ver qué me encuentro. Y hace unos momentos poníamos la pista número uno.
La primera.
Exacto. Uh-huh. Y ahora toca pues la segunda pista para que los ponedores pues vayan aterrizando, que yo creo que van por buen camino.
Venga, vamos a escucharla.
Vamos a estar agregando una taza de agua caliente, y enseguida que agregamos eso, tapamos el plato con mucho cuidado con un aluminio. Lo dejamos reposar entre 5 a 10 minutitos.
Un mejunje que me gusta a mí. Y hay que dejarlo reposar.
Ya has hecho cositas de mejunje, de reposar. Esto es una cosa que a todos nos vuelve locos.
Sí, es que no, a nosotros no, a la gente que sube tutoriales de YouTube.
Todos los que encontráis van con
la mayoría, recipiente. Te prometo, la mayoría que
lleno
son
lleno de cosas.
Recipiente y mejunje Art Attack. O si no, derivado. Te lo prometo. Pero bueno, este está bien, este está bien. Este lo prometo que está bien.
Y tú dices que esto lo has probado.
Sí, esto yo lo he probado, lo he hecho en casa. Porque, no voy a decir por qué, pero para mí es necesario.
Vale, y funciona.
Y funciona. Es mano de santo esto.
Vale. Bueno, si hay algún ponedor que cree, ¿no?, que ya sabe de qué va la historia, ¿qué es lo que tiene que hacer? Cuéntanoslo.
Pues nos tiene que mandar una nota de voz con la respuesta al tutorial, que tiene que ser el tutorial exacto, y diciendo también que en qué pista lo han adivinado. Yo os dejo también el teléfono, importante, al WhatsApp 662-942-605.
Claro, si ya sabes de qué va la historia, tienes que decir pista número 2. 662-942-605. Venga, te dejamos que mientras escuchas música puedas mandarnos esa nota de voz.
Cruzó los brazos pa' no matarla, cerró los ojos pa' no llorar, temió ser débil y perdonarla, y abrió la puerta de par en par. Vete, mujer mala, vete de mi vera, ruega lo mismito que una maldición, que Dios te permita que el gache que quieras pague tus quereres pague con mala traición. Como la farsa moneda que de mano en mano va y ninguno se la queda, que de mano en mano va y ninguno se la queda. Besó los negros, zarcillo fino, que allí dejara cuando se fue, y aquellas trenzas de pelo endrino que en otros tiempos cortó pa' él. Cuando se marchaba no intentó mirarla, ni lanzó un queío, ni le dijo adiós. Entornó la puerta y pa' no llamarla se clavó las uñas en el corazón. Gitana que tú serás como la falsa moneda que de mano en mano va y ninguno se la queda, que de mano en mano va y ninguno se la queda. Que de mano en mano va y ninguno se la queda. Que de mano en mano va y ninguno se la queda.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo las calles, nos vamos acercando a las 5, las 4 en Canarias. Mira, hoy vamos a presentar a un protagonista muy especial. Es muy guapa, es simpática, es amable y sobre todo es muy lista. Es una vaca que esta vaca se llama Verónica. Se trata de la primera vaca en la historia que la ciencia ha demostrado que es capaz de usar ciertas herramientas, ¿no? Parece alucinante, pero los científicos están realmente sorprendidos por este caso. Así que hemos llamado a Jorge Alcalde para que nos lo cuente con calma. Jorge Alcalde, muy buenos días. ¿Qué es esto de la vaca Verónica? No entiendo nada, pero estoy alucinando.
Buenos días, Pulpo. Pues sí, la vaca Verónica, que puede parecer un personaje de circo, pero realmente es un personaje de ciencia. Es la primera vaca en la historia que se ha demostrado que efectivamente utiliza herramientas para sí misma. Es decir, que hace algo parecido a lo que hacemos los seres humanos y que también hacen los grandes simios, los gorilas, los chimpancés, los bonobos, los animales que más se parecen a nosotros. Hasta ahora nunca se había descubierto una vaca que fuese capaz de utilizar una herramienta para satisfacer algunas de sus necesidades.
Buah, es increíble. Claro, hablas de herramientas. ¿Cómo son esas herramientas, Jorge? ¿Qué tipo de herramientas son las que usa?
Mira, pues lo que se ha descubierto de una manera casi casual, es que esta vaca es capaz de coger con la lengua, nada más y nada menos que algún palo, o un rastrillo, o un cepillo muy largo, y lo emplea para rascarse el lomo, cuando tiene algún problema con algún mosca o con algún mosquito o con algún parásito. Envuelve la barra de este cepillo con la lengua y lo utiliza para rascarse como utilizamos nosotros los rascadores para la espalda. Pero además muy curioso, porque si se tiene que rascar la parte del vientre, que es más sensible, utiliza la parte del cepillo, y la parte del lomo, que es más dura, utiliza la parte de la punta. O sea que wow, tiene incluso hasta tecnología punta en su utilización de la herramienta.
Es impresionante. ¿Y cómo se dieron cuenta? ¿Cómo os disteis cuenta de esa habilidad? Porque claro, eso es una investigación profunda.
Esta vaca vive en Austria y recibió un equipo de científicos de Suiza, precisamente, una nota hablando de las características que tenía, las habilidades que tenía Verónica, ¿no? Y este equipo lo que estaba haciendo era recopilar otros animales que no son los habituales, los que hemos dicho antes, ¿no? Los bonobos, los chimpancés, sí, que también pueden utilizar herramientas. Se sabe que utilizan herramientas los loros, que incluso los pulpos pueden abrir con sus tentáculos una lata y coger el contenido que hay dentro. Sí. Pero y pidieron en una encuesta, bueno, mandadnos por favor ejemplos sorprendentes. Y sin duda, el caso de Verónica fue, sin duda, el más sorprendente de todos.
No, desde luego. Y por eso está siendo hoy noticia en Poniendo las Calles, porque esto nos sorprende a todo el mundo. ¿Hay más vacas con esa pericia, Jorge? ¿Te crees realmente que puede haber vacas que puedan seguir echándonos un cable a entender ciertas cosas?
Mira, de estas características no. Sí se sabe, por ejemplo, que algunos búfalos, algunos animales de esas características de transporte, algunos bueyes domesticados, por supuesto, y entrenados, pueden llegar a aprovechar su pericia para llevar mejor yugo, para tirar mejor del arado, y que pueden tener incluso casi un cociente intelectual diferente entre unos y otros, podemos llamarlo, y son unos más hábiles que otros en el uso de esas tecnologías. Pero una vaca doméstica como esta, que se ha dedicado a pastar alegremente en el prado de su amo, que la ha cuidado muy bien durante toda la vida, nunca se había visto.
Mira, yo me hago un montón de preguntas que tengo la confianza para hacértelas aquí en directo en la COPE, en Poniendo las Calles. ¿Esta vaca cómo ha aprendido?
Espontáneamente. Hay dos circunstancias que son muy especiales en este caso. Una, esta vaca no era una vaca lechera, no era una vaca de explotación ganadera, era una vaca que la tenía la familia en el prado, pues casi como un miembro más de la familia. La cuidaban muy bien, estaba muy bien alimentada, no tenía ninguna necesidad de trabajar para ganarse el alimento. Sí. Y después vivía en un lugar en el que sí que había un grave problema de parásitos, de infectación de moscas, de mosquitos, otros parásitos. Con lo cual, el problema de los picores que debía tener era especialmente grave en comparación con otros lugares de Austria. Y por eso es por lo que posiblemente terminó desarrollando esta capacidad de quitarse esos picores utilizando palos que encontraba en el mismo prado.
Claro, esto es fascinante, de verdad. ¿Pasará, por ejemplo, esa habilidad que tiene esa vaca a día de hoy, pasará a sus crías? ¿Tú crees que es algo hereditario o no tiene nada que ver?
Wow, esa es una pregunta fascinante y que daría para varios programas sobre etología, sobre el comportamiento de los animales. Porque sabemos que hay algunos animales, los chimpancés, que educan a sus crías en el uso de herramientas. Incluso hay culturas diferentes. El modo que una tribu de chimpancés o una familia de chimpancés utiliza, por ejemplo, las hojas para limpiarse, no es el mismo que otros de otros territorios diferentes. Es decir, hay diferentes culturas de utilización de las herramientas y se pasan de generación en generación.
Claro.
Pero en el caso de las vacas es el primer ejemplo, no lo sabemos. Pero habrá que estar muy atento porque a lo mejor las crías de esta vaca pues también han aprendido de su madre a utilizar las herramientas.
Buah, me parece fascinante. Yo te agradezco, Jorge, que dediques tiempo para compartir a los ponedores los avances de la ciencia, incluso cuando tenemos que hablar de vacas. ¿Quién nos lo iba a decir a nosotros aquí que en una madrugada en la cadena COPE nos íbamos a enterar de cosas tan fascinantes como los avances que nos puede producir una vaca? ¿A ti no te parece increíble?
Es increíble y nos demuestra una vez más que la ciencia está en donde menos te lo esperas. Alrededor de todo lo que nos ocurre hay investigación, hay sorpresas, hay curiosidades, hay innovaciones que luego se pueden aplicar a nuestro mejor conocimiento de la naturaleza. Y no hay que desdeñar lo que hace una vaca en su prado porque puede ser motivo de una publicación científica de gran prestigio.
Qué bueno. Jorge Alcalde, el director de la revista Esquire, un gran divulgador y encima es un gran compañero en la cadena COPE, que también saca unos minutos para actualizarnos la información de la ciencia en este programa de radio. Todo un ponedor. Jorge, hasta la semana que viene. Un abrazo.
Ya sabes que es un placer enorme. Pasadme buen día. Hasta la semana que viene.
Ya tengo hecha la maleta porque mi forma de vivir no es digna para una princesa, aunque me duela más que a ti. Canija, yo no te merezco, que yo tan solo puedo darte malos ratos y tormentos. ¿Y qué le voy a hacer si el veneno de la música llevo en mi piel? ¿Y qué le voy a hacer si otra cosa en la vida yo ya no sé hacer? Yo te juro que te adoro, pero búscate un hombre que te quiera, soy un músico que no tiene chuquela y cuando tengo me la gasto en una guitarra nueva. Búscate un hombre que te quiera, que te tenga llenita la nevera. Mírame, no ves que soy flamenco, que la calle fue mi escuela y mi corazón se muere de amor por la luna llena. A ti. Tengo en la mano los billetes, debo subir al autobús. Ya me han pitado un par de veces, si quieres acompáñame, pero no me preguntes dónde. Yo siempre voy a la deriva, donde me llevan los acordes. ¿Y qué le voy a hacer si el veneno de la música llevo en mi piel? Si otra cosa en la vida yo ya no sé hacer.
El arrebato sonando en Poniendo las Calles cuando estamos a punto de llegar a las 5 de la mañana, las 4 en las Islas Canarias. Un abrazo bien fuerte a la gente que está trabajando en la carretera, la gente que está en los mercas, la gente como Javier que está estudiando en este momento una oposición, o gente como Pilar, que está ahora con un dolor de espalda increíble escuchando la radio. Le damos un abrazo bien fuerte. Enseguida avanzamos con el tutorial, enseguida avanzamos con los ponedores que se van sumando a nuestro Facebook. Estamos a tan solo 3 personas de alcanzar, pues fíjate, los 126.400 seguidores, y uno de ellos es Manolo González Sánchez, que está en Vallecas escuchándonos y poniendo las calles. Enseguida actualizamos la información y continuamos. Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenos días, ponedores. El gobierno de Pedro Sánchez llevará a cabo la regularización de